De la esclavitud a una nueva nación. Por Randolph Dunn. Lección 1. De la esclavitud a una nación del pueblo de Dios. Dios realizó muchos milagros de bendición sobre los israelitas. El más destacado fue el de conducir a millones de esclavos hacia una tierra prometida años antes a Abraham. 3 meses después de haber salido de Egipto y unos 400 años después de la promesa de Dios a Abraham, acamparon en el Sinaí. Allí Dios se apareció y le entregó a Moisés sus mandamientos. El Señor le dijo a Moisés: «Sube a mí al monte y quédate aquí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos», Éxodo 12 y 12. Nos referimos a ellos como los 10 mandamientos y se enumeran a continuación, Éxodo 20, 3-17. Grados: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ningún ídolo. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Se dio cuenta de que son leyes, reglas, normas, cosas que hacer y cosas que no hacer? ¿Encontró alguna declaración de perdón o fe? No. ¿Se dio cuenta de que solo una o dos tratan sobre el corazón, la mente o la actitud del hombre? No. Este pacto fue diseñado para llevarnos a Cristo, y como se afirma en Hebreos, es reemplazado por uno nuevo, un pacto que perdona la maldad. Porque si en aquel primer pacto no hubiera habido maldad, no se hubiera buscado lugar para otro. Pero Dios encontró culpable al pueblo y dijo: «Viene tiempo, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo me aparté de ellos», dice el Señor, Hebreos 8, 7-9, citando a Jeremías 31, 31. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñará nadie a su prójimo ni nadie a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados, Hebreos 8, 10-12. Al llamar a este pacto nuevo, ha dejado obsoleto al primero, y lo que se da por viejo y envejece está pronto a desaparecer. Hebreos 8 y 13. Cuando Jesús vino, predicó un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de la gracia de Dios y de fe, amor y reconciliación. Su misión era hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra, Juan 4 y 34. Abrió el camino para el perdón de los pecados al dar voluntariamente su vida como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, a todos los que creen en él y que se sometieron de corazón a la forma de enseñanza a la cual fueron entregados, Romanos 6 y 17. Antes de que viniese la fe, estábamos prisioneros de la ley, encerrados hasta que la fe fuese revelada. Pero la ley nos condujo a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el yugo de la ley, Gálatas 3, 23-25. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13-14. El amor y la misericordia de Dios proporcionaron el sacrificio de sangre perfecto en su Hijo. La muerte de Cristo estableció el nuevo pacto, que provee perdón de pecados y libertad del pecado para todos los que obedecen el llamado al arrepentimiento y la obediencia, lea Hebreos 9, 16-28. Así que, hablad y actuad como quienes habéis de ser juzgados por la ley que da libertad, porque a quien no haya mostrado misericordia se le hará juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio, Santiago 2, 12-13. Lección 2. Según el corazón de Dios. Después de ser liberados de la esclavitud egipcia y recibir una tierra que fluía leche y miel, Israel fue gobernado por jueces que Dios había elegido. Pero los israelitas querían ser como todas las naciones que los rodeaban. Rechazaron a Dios y querían un rey. Entonces Dios les dio un rey, Saúl. Él gobernó según lo que el pueblo quería, gobernar por la opinión en lugar de como un siervo obediente a Dios. Por lo tanto, Samuel, por orden de Dios, ungió a David como rey, alguien que lo obedecería. Muchas veces, David tuvo que huir de Saúl porque Saúl lo perseguía como a un criminal común, deseando matarlo. Sin embargo, a pesar de esto, David se negó a hacer nada contra el ungido de Dios. Después de la muerte de Saúl, David ascendió al trono, y de él dio testimonio: «He hallado en David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, hará todo lo que yo quiero que haga». De la descendencia de este hombre, Dios ha dado a Israel el Salvador Jesús, conforme a la promesa, Hechos 13, 22-23. En cierta ocasión, los hombres de David estaban entre los rebaños de un hombre muy rico y mientras estuvieron allí lo trataron con honor, protegiéndolo, sin maltratar a sus pastores ni quitarle nada. Más tarde, David estaba cerca, sus hombres tenían hambre y necesitaban comida, por lo que David solicitó ayuda, pero Nabal, un hombre hosco conocido por sus malos tratos, rechazó la petición de David de una manera dura e irrespetuosa. David se enojó mucho y tenía la intención de matarlo, pero se arrepintió, permitiendo que Dios ejerciera su juicio. Pero no todo era piadoso en la vida de David. En lugar de ir a la batalla con su ejército, se quedó en casa. Allí vio a una mujer hermosa, la codició y mandó a buscarla para que cometiera adulterio. Al enterarse de que estaba embarazada, David ordenó el asesinato de su esposo para encubrir su pecado.
¿Terrible?
Sí.
¿Agradable a Dios?
No. David deseaba satisfacción carnal y cedió a la tentación. Sufrió mucho por este pecado. Pero cuando Natán, el mensajero de Dios, lo confrontó, admitió su maldad, se arrepintió y suplicó perdón. Aunque fue perdonado, todavía sufrió las consecuencias de sus acciones pecaminosas. Sin duda, su actitud de corazón, su remordimiento y su deseo de perdón para reconciliarse con Dios es la razón por la que Dios diría: «He hallado a David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad». Esta es la situación de todos hoy. Todos hemos pecado, necesitamos la actitud adecuada hacia nuestro pecado y necesitamos reconciliarnos con Dios. Dios prometió a David que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre, refiriéndose a Jesús, el Cristo, cuyo reino no tendrá fin. Lección 3. Profetas del Antiguo Pacto. Durante el reinado de los reyes, Dios entregó su mensaje a través de hombres a los que llamamos profetas. Todos los profetas entregaron el mensaje de Dios a los hijos de Israel, pero no todos entregaron profecías acerca del Mesías venidero. A lo largo de cientos de años, y por muchos profetas diferentes, se han registrado más de 50 profecías, todas las cuales se cumplieron en Jesús. A continuación se enumeran algunas profecías seguidas de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Malaquías 3:1.
Tengan cuidado.
Voy a enviar a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí. De repente, el Señor que ustedes buscan vendrá a su templo. Es el mensajero del pacto que ustedes desean. Tengan cuidado, ya viene, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Cumplido en Mateo 2:2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue a él el tributo, y a él sea dirigida la obediencia de los pueblos. Cumplido en Lucas 3:23-38. La genealogía de Jesús rastrea su linaje a través de David hasta llegar a Adán. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, el cual actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Cumplido en Mateo 1:1. Este es un registro de la vida de Jesús el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Isaías 7:13. Y él dijo: oíd, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, sino también a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cumplido en 1:18, el nacimiento de Jesús el Mesías se produjo de esta manera: su madre María estaba comprometida con José, antes de que vivieran juntos, y descubrió que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de siempre. Cumplido en Mateo 1:1. Este es un relato de la vida de Jesús el Mesías, hijo de David, Belén, hijo de Abraham. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita en alta voz, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Cumplido en Mateo 21:6-7. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Isaías 53:5. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cumplido en Mateo 27:26. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para ser crucificado. Isaías 53:7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió él su boca. Cumplido en Mateo 27:12-14. Mientras los sumos sacerdotes y los ancianos acusaban a Jesús, no respondió nada. Pilato le preguntó, ¿no oyes de cuántas acusaciones te acusan? Pero Jesús no respondió nada, de modo que el gobernador quedó muy sorprendido. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cumplido en Mateo 27:57-59. Más tarde, esa misma tarde, llegó un hombre rico de Arimatea. Se llamaba José y se había hecho discípulo de Jesús. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en su propio sepulcro nuevo, que había excavado en la roca. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Fue Cristo, sin pecado, obedeciendo totalmente a Dios, entregando voluntariamente su vida como sacrificio expiatorio por nosotros, cumpliendo así la promesa de Dios a David y Abraham. Lección 4. Cristo preparándose para su ministerio. Desde el pecado de Adán, que resultó en su caída de una relación perfecta con Dios, el hombre ha necesitado ser redimido para Dios. Necesitaba que sus pecados fueran lavados y su culpa eliminada. En el momento perfecto y por la acción del Espíritu Santo, Dios se hizo carne para morar entre los hombres. El Espíritu Santo realizó un milagro al permitir que María quedara embarazada sin tener relaciones sexuales con ningún hombre. El ángel Gabriel le anunció a María y más tarde un ángel le anunció a José cómo Dios los usaría para traer al Mesías, el ungido de Dios, a la tierra para salvar a la humanidad de sus pecados. Ambos estaban dispuestos a convertirse en siervos de Dios sin importar cómo los trataran las personas o lo que dijeran de ellos. Solo querían obedecer y ser usados por Dios. Mientras Juan bautizaba en el río Jordán, Jesús vino a ser bautizado. Juan vio que Jesús se acercaba y dijo, «Miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Después de su bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Había vencido las tentaciones del diablo, por lo que regresó a su hogar en Nazaret. En la sinagoga, después de leer Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, anunció que él era el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar al Mesías. Poco tiempo después, Jesús comenzó a seleccionar a aquellos a quienes enseñaría para que fueran sus mensajeros después de su resurrección. Y en el momento apropiado, Jesús comenzó a demostrar activamente a todos aquellos con quienes entró en contacto que Él era Dios que había venido a la tierra para vivir entre los hombres y convertirse en un sacrificio perfecto por los pecados del hombre. Lo hizo mediante su vida perfecta, los milagros que realizó abiertamente ante grandes multitudes y las declaraciones de Juan el Bautista y de Dios mismo. Muchas personas se beneficiaron de estos milagros. Incluso aquellos llenos de envidia, celos y codicia tuvieron que reconocer que se habían realizado milagros. Los líderes religiosos hipócritas lo rechazaron por su deseo de poder y prestigio. Al hacerlo, incluso violaron sus propias leyes y tradiciones que aparentemente profesaban defender. Sus seguidores habían oído su mensaje, sus parábolas y sus explicaciones, y habían presenciado sus milagros. Habían presenciado a los que resucitaron de entre los muertos, a los ciegos que vieron, a los sordos que oyeron, y la negación de todo esto por parte de sus líderes religiosos. Pero había muchas cosas que necesitaban saber, así que Jesús dijo: «Tengo mucho más que decirles, más de lo que ahora pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, hablará solo lo que oiga, y les hará saber lo que está por venir. Él me glorificará tomando de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes». Jesús, mientras se preparaba para el sacrificio expiatorio, miró al cielo y oró: «Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Porque le diste autoridad sobre todos los hombres, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Yo te he revelado a los que me diste del mundo. Eran tuyos, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les di las palabras que me diste y ellas las aceptaron. Conocieron con certeza que yo salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean verdaderamente santificados. Su misión de proclamar el mensaje de reconciliación, redención y perdón de los pecados estaba a punto de cumplirse. En el momento oportuno, Jesús daría su vida como sacrificio expiatorio por los pecados del hombre, precisamente aquello por lo que había dejado el cielo para venir a la tierra. Jesús les dijo: «Esto es lo que les dije cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Les dijo: «Esto es lo que está escrito: el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Yo les enviaré la promesa de mi Padre, pero quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto». Cuando estaba a punto de volver a Dios, el Padre se acercó a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre y por la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Por primera vez, después del pecado de Adán y Eva, el hombre tuvo un camino abierto para reconciliarse con Dios. Por lo tanto, era importante que la gente llegara a creer que él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Hubo varios testigos que demostraron que esto era verdad. Lección 5. Testigos de Cristo. Juan el Bautista estaba predicando un bautismo, baptizo, una palabra griega que significa inmersión, sumergir, poner bajo, para el arrepentimiento, y se decía que todo Judá venía a Juan para ser bautizado. Entonces algunos fariseos que habían sido enviados le preguntaron: «¿Por qué bautizas, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?» «Yo bautizo con agua», respondió Juan, «pero entre ustedes está uno a quien no conocen. Es el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias». Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: «Miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A este me refería cuando dije: un hombre que viene después de mí me ha superado, porque era primero que yo. Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la que vine a bautizar con agua fue para que él fuera revelado a Israel». Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu bajar del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo no lo reconocería si el que me envió a bautizar con agua no me hubiera dicho: aquel sobre quien veas al Espíritu bajar y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Luego Jesús vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trataba de disuadirlo, diciendo, «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Jesús le respondió, «Deja que así sea, porque conviene que hagamos esto para cumplir toda justicia». Entonces Juan consintió. Apenas Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Jesús ayunó 40 días antes de comenzar públicamente su obra. Al final de los 40 días, el diablo aprovechó la oportunidad para tentar a Jesús en su condición física debilitada. Aunque fracasó en su intento, continuó buscando oportunidades. Jesús comenzó entonces su ministerio. Una de las primeras cosas que hizo fue seleccionar a 12 hombres para entrenarlos y ser testigos de todo lo que dijo e hizo, que fue mayormente público. Realizó muchos milagros que demostraron que Dios estaba con él. No recibió ninguna formación en la ley y los profetas, pero la gente reconoció que hablaba con autoridad, no como los hombres eruditos, los rabinos, sacerdotes, fariseos, escribas y otros líderes religiosos. Con estos hombres eruditos fue muy directo en sus comentarios llamándolos hipócritas y guías ciegos porque sus corazones, mentes y actitudes eran tan orgullosos, arrogantes, altivos, celosos y dispuestos a nada para mantener su lugar en la sociedad. Incluso atribuyeron sus muchos milagros al diablo en lugar de dar gloria a Dios. Mateo registra lo siguiente acerca de ellos en el capítulo 23. Porque no practican lo que predican. Todo lo que hacen lo hacen para que los hombres lo vean. Aman el lugar de honor en los banquetes y los asientos más importantes en las sinagogas. ¡Ay de vosotros, doctores de la ley y fariseos, hipócritas! ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¡Serpientes! ¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condena al infierno? Lucas añade otra acusación en el capítulo 20, versículo 47, devoráis, coméis, consumís, explotáis, os aprovecháis de las viudas y las robáis de sus recursos. Intentaron muchas cosas para hacerle caer en contradicciones, pero fracasaron. Desafiaron su autoridad, pero fracasaron. Véase también Lucas 20 y Marcos 12. Los acontecimientos ocurridos durante su crucifixión dieron testimonio de que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Véase Mateo 27:50-52. Jesús, lanzando una fuerte voz, entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron, y entrando en la ciudad santa, se aparecieron a mucha gente. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que había sucedido, se asustaron y dijeron, «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Los más allegados a él, sus apóstoles, consideraron necesario elegir a uno de los hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el momento en que Jesús fue recibido arriba de entre nosotros. Porque uno de ellos debe convertirse en testigo con nosotros de su resurrección. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. La vida se manifestó, la hemos visto y damos testimonio de ella, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.